El mundo ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, todo el tiempo.
Imagínese, la mayoría de la música que escuchamos nosotros es del siglo pasado.
Las series de las plataformas compiten con la televisión.
DF ya no se llama DF.
La próxima Batman la hace el güey vampiro todo pedorro de Crepúsculo.
Muchos se pasan viendo la pantalla de su celular para entretenerse.
Y muchos se pasan viendo la pantalla de su celular para sobrevivir.
Así las cosas.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Un dato de un mundo que cambia constantemente. ¿Usted lo está viendo, señor Lagartija?
Y está cambiando.
Perfectamente, ya cambió. Bueno, tenemos en muchos aspectos aún la lógica de un tiempo que convive con otros. Esto
claro,
pasa,
bueno,
no hay,
bueno,
un,
bueno,
no hay
sí.
una división exacta donde tú dices de aquí para allá pasó esto, pasó lo bla, bla, bla. El mundo del trabajo, por ejemplo, es un mundo que está constantemente en cambios y se han acelerado esos cambios en el último tiempo.
Igualmente, el mundo viene cambiando desde hace un chingamadral. No es que esto está pasando ahora y no se asuste ni nada, porque es así. Y esto viene de hace años y años y siglos.
No.
Que viene cambiando así de putazo.
Es un dato puntual que nos lleva a recapacitar un poco en cierta lógica que tiene que ver con el mundo laboral, que ya algunos se han sentado a analizarlas y que a otros sí los toma de sorpresa. Y hablamos de trabajo que no está sindicalizado, que está en un blanco grisáceo, que está que es, no es trabajo especializado, pero sí que está muy sectorizado, que es parte vital del motor social, que cambió mucho inclusive las fisonomías de las ciudades y propone nuevos regímenes laborales casi a la sombra, no ocultos porque los vemos todo el tiempo.
Pues claro.
Hablamos de los obreros del nuevo milenio, de aplicaciones que hoy generan muchísimos más puestos laborales que las fábricas convencionales y que no están en los radares de los ministerios de trabajo, o de la Secretaría de Trabajo, o de las leyes de riesgo laboral, o de exentos de muchos derechos, sobreviviendo, poniendo el cuerpo, en fin, pura fuerza laboral, muchos migrantes. Muchos migrantes, gente que no está habilitada para trabajar en otra cosa porque no puede, porque
pues claro, a la vez
requiere de más de un trabajo para sobrevivir, y esa es una buena posibilidad. La nota básicamente hablaba de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y proponía lo siguiente: un nuevo patrón de empresa, un nuevo jefe que viene a ser la pantalla del móvil. Y ustedes habrán visto, por supuesto, si no es que están escuchando este podcast y trabajan de alguna de esas cuestiones, a mucha gente mirando constantemente la pantalla de su celular, pero no buscando entretenimiento, sino buscando la manera de sobrevivir, ¿no? Asociado a alguna aplicación, esperando que salga algún viaje o llevar alguna comida o demás.
Para entregar alguna chingadera.
Exactamente, el ayuntamiento regula por ley ahora las condiciones, estamos hablando de Nueva York, de 65.000 repartidores de comida a domicilio, un sector que dicen ha sido
crece, floreciendo,
pero ha crecido de manera totalmente con la pandemia ya explosivo. Ha sido el crecimiento justamente de todo esto que venimos hablando. Digo, es un cambio en el mundo, sin duda, que a algunos los ha afectado directamente, ¿no? Y hoy es su sustento, y no imaginamos qué sería de muchísima gente si esa pantalla de ese celular no estuviera prendida.
Pues claro, sí que sí.
Damas y caballeros, tenemos a Batman. Por otra parte, en Ciudad Gótica, Ben Affleck lo despidieron de Ciudad Gótica. Sí, ya fue en Ciudad Gótica, pero en Ciudad Gótica.
En Ciudad Gótica,
porque
Ciudad Gótica,
fue trasladado. Cambió de equipo. ¿Vio como Messi?
Sí, sí, sí.
Bueno, cambió de equipo. Y Robert Pattinson se hace cargo de Batman. Bien, hemos visto el tráiler. Buenísimo. Ustedes saben, el Javi Meral, fanático de todas estas chingaderas cómics y demás.
Y de Batman.
A Batman.
Muy fan de
Batman. Lo lleva en el corazón. Tiene el corazón dividido al medio. Mitad tigres, mitad Batman.
Claro.
Bueno, y nada, el tráiler buenísimo. Todo buenísimo. Aparece el pingüino, o un pingüino. Ahora hay que hablar de un pingüino, un acertijo. ¿No? Porque, bueno.
Es como que aparecen muchos, ¿no?
Totalmente. Pero por otro lado, tenemos el cambio, porque también está Flash anunciado y hay un tráiler de Flash. De ese cómic realmente muy productivo para este 2022, ¿no? Flash lo va a hacer Ezra Miller. Y bueno, él va a ser de Flash, pero Ben Affleck va a ser de Batman. Se entiende, está complicadísimo. Es
o
para
sea,
hacer,
no
le
va
hago
a ser
un mapa
de Batman, pero sí va a ser de Batman.
Pero en Flash, no en
pero,
Batman.
Ah, pero en Flash.
O sea, le dan la baja en Batman y lo mandan para Flash a hacer de Batman.
Mire qué bien.
La verdad que sí. Bueno, y Batman entonces será en The Batman, será Pattinson. El de las flipantes aventuras de Eduardo, el vampiro transparente de Crepúsculo. Y por otra parte, Ben Affleck irá de Batman a Flash. Espero se haya comprendido.
Se
y si no, hay inmensidades de crossing de podcast que hablan de cine, de Marvel, de ese cómic. Ah, respuesta de Marvel.
Concha.
Un Doctor Strange.
No era eso.
Un Thor y un Black Panther para el 2022.
Ajá.
Así que habrá muchas películas.
Mucho.
Me fascina, estoy siendo irónico, me fascinan las películas de superhéroes.
No le gusta.
Entonces, no, la verdad que no. Pero bueno, pero el 2020. Batman se respeta.
Ajá.
Pero no, bueno, no
muchas
sé.
Me gustan,
Doctor Strange también. Pero bueno, 2022.
Sí.
Va a estar cargadísimo de toda esta cuestión comiqueril, podemos
no le gusta
decir, Marvel,
se llena,
DC.
¿No? De superhéroes.
No, cuando me hacen toda esa mezcla.
Cuando llegan un chingo,
mapa, digo,
así,
pero
de
puta madre, ¿qué tiene que ver el culo con la mandarina? ¿Por qué me aparece esa la banda, vio? Que Hulk, que este,
es
que el otro, que Iron Man, que yo los prefiero, dígame como quieran, pero
claro.
A mí me gusta cada superhéroe en su
casita.
A la chingada con la Liga de la Justicia y su puta madre. Bueno, damas y caballeros, tenemos también a uno de los hombres más poderosos de Washington.
Ajá.
Que ha muerto, y ha muerto por complicaciones de la COVID.
Ah, chale.
Bueno, él igualmente tenía una enfermedad, 84 años, estamos hablando de Colin Powell. Habrá mucho que no sabe de quién estamos hablando. Colin Powell tuvo mucha repercusión y mucho protagonismo,
sí,
muchísimo
claro.
poder en los primeros años de este siglo, del siglo XXI.
Claro que sí.
Y durante el gobierno de Bush, de George W. Bush,
claro.
hijo y demás. Y fue aquel que la verdad se lleva dentro de toda esta cuestión una mancha en su historial, podríamos decir. Ya sé que está gacho nombrar eso, en un momento justo que bueno, se habla de su fallecimiento.
Sí.
Ha sido el primer afroamericano en ocupar unos puestos como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, también como representante diplomático de los Estados Unidos, o sea, un hombre de mucho poder en Washington, pero también fue aquel hombre que ante la Organización de las Naciones Unidas dijo, Irak tiene armas de destrucción masiva.
Totalmente.
Pero usted como lo sabe, mire que para invadir Irak, no sabe, no, yo se los puedo garantizar por mis huevos, que esto es así. Bueno, y Irak fue invadir, no estaban,
no estaban.
Se la encontraron nunca, ni debajo de la cama de nadie, no estaban las armas de destrucción masiva, no estaban las armas químicas, no estaban. Tenía otras cosas, como que no nos caía bien,
pero
y como que George W. Bush quería huevo, algo que había ahí, pero bueno,
él
se arrepintió, Colin Powell luego se arrepintió con el tiempo y dijo, hay veces que estamos en una situación donde el presidente es el que manda, en otras palabras, diciendo,
claro,
a mí George W. Bush, yo tengo mis cuatro estrellas
no
militares, tengo todo el power, pero me palmeó la espalda y me dijo, hay que decir esto en la ONU, porque si no, no nos van a dejar invadir.
Ajá.
Y bueno, esa es la cuestión. Es una breve cápsula de historia, podríamos decir, de Colin Powell. Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, centésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Con esta copa balón en mano llego para decirles que es el Día Internacional del Gin Tonic.
Copa balón.
¿Cómo la ven?
Muy bien.
Usted se preguntará por qué. Bueno,
sí,
supuestamente el 19 de octubre de 1811 es la fecha exacta cuando el joyero alemán Jakob Schwepp inventó el agua carbonatada. La fecha exacta es un póngale, imagino, ¿no? Porque está como muy difícil.
Bueno, pero
bueno.
A lo mejor lo anotó en un cuaderno.
Una convención, digamos.
Una convención,
19
totalmente.
De octubre es la
fecha del gin tonic.
Pero si quieren saber más, los invito a escuchar o reescuchar el episodio 5080 de En Caso de que el Mundo se Desintegre, donde realizamos un viaje en el tiempo para investigar la historia del gin tonic.
Ah, es verdad.
Así que ahí lo pueden escuchar. desde Canal Trans, sí, o desde YouTube, o desde cualquiera de las aplicaciones de podcast. Los invitamos a seguirnos, a regalarnos corazones, a activar las campanillas que le avisan cuando esté disponible un nuevo episodio. Ahora Spotify también colocó campanilla de aviso, así que si no le está avisando y no ve más los episodios, es quizás porque tiene que activar eso.
Claro, Spotify, ajá, igualmente se pasa por los huevos medio todo, así sí, que puede sí, que sí, la campanilla pasa, también, claro, también, pero no, pero sí, ustedes campaneen, lógicamente, ajá, claro. Sí. Sí.
Aprovecho también para comunicar que hay un playlist de mi autoría en Spotify con todos los viajes en el tiempo que se llama Radio Teatro Podcast. Ah, y ahí van a ver, sí, lo hice
bien.
Yo.
Ah, ajá, muy bien.
Lagarto, y ahí están compilados todos los episodios donde hicimos viajes en el tiempo.
Perfecto. A los que les gustan los viajes en el tiempo y no les gusta en caso de que el mundo se desintegre, ajá, pueden tener ahí el compilado.
Póngale,
de eso.
Así. Y cuando termine el viaje en el tiempo, pasar al próximo. Porque
claro, claro.
Está completo
claro
el programa, ¿no?
Y bueno, bueno, ese, pero bueno, ahí sí, se lo fuman. Lo lamento.
También hay otro playlist de música, que es la música que suena en la María Tijuana por la noche. Se llama Songs for the Night, porque se nos pareció así.
Canción para la noche. Ajá. International, sí, ¿no? Claro, porque hay mucha rol en inglés, verdaderamente, claro.
Es música elegida por todos los tripulantes de la nave, así que si quieren también lo pueden seguir, escuchar, disfrutar. Estos playlists los van a encontrar en mi perfil de Spotify, Lagartija Wolf. Después de toda esta mamada,
sí, pero
que me fui a la chingada.
Se fue a la chingada, pero
vamos a regresar al sí Gin & Tonic.
Ah, perfecto. Digo, no sé si todos los integrantes de la nave participaron de ese playlist que dice el lagarto.
No,
pero bueno,
creo que no.
Luego veremos.
Pero
regresemos,
la mayoría.
Regresemos a Gin & Tonic, por favor.
Es que hay gente que no escucha música para la noche.
No, lógicamente. Cállese, no estamos hablando de usted, pero sí. Escúcheme, el sí Gin & Tonic, el Gin & Tonic. Concentrémonos.
Sin duda, uno de los cócteles clásicos sí y más difundidos por el mundo en los últimos tiempos, que ha resurgido con fuerza desde las hojas perdidas del recetario de los grandes bartenders del mundo.
Sí. Bueno, me quiero hacer uno.
Perfecto. Recordemos cómo se realiza. Copa balón o vaso abalonado o vasete abalonanete, como a usted le guste llamarlo,
a su pinche copa. Abalonante.
Abalonante, claro, abalonístico.
Vaserete. ¿Eh? Sí, claro, sí, sí.
Le colocamos unos hielos a gusto. Muy a mí me gusta colocarle cuatro, gusto, pero también depende el tamaño de los hielos. Usted tiene un hielo que es casi del tamaño del vaso, quizás no le entre del vaso,
bueno,
o le quede muy justo.
Tampoco le podemos, claro.
Pero es que la gente está como media pendeja.
Ah, necesita.
Y necesita entonces, el diría, refinado, los hielos que sean de un centímetro y medio por un...
No mames, que sean más chicos que la boca del vaso, para que entre,
para
claro
colocarle cuatro hielos.
Ah, ya me perdí. A ver, sí, le pongo hielos y...
30% de London Dry Gin. Tiene que ser London Dry Gin, no gin, porque ahorita hay un chingamadral de sí gin, como el gin se puede hacer de muchas formas.
En su casa, usted, señora, señor. Bien, puede salir algo desagradable. London Dry Gin, de sí su preferencia.
De su preferencia. 30%. Más le guste.
Tenemos hielo
para
en la copa, en el vasete abalonante.
Sí. Sí. 70% de refresco de agua tónica o agua de quinina, como usted le quiera llamar también.
Viene a ser lo hay mismo, pero se llama de forma diferente.
Chingos también de... Y muy diferentes. Uh-huh. Así que le recomiendo probar las distintas que hay.
Ah, porque le cambia la característica
porque
del trago.
Cambia un chingamadral, es el 70%.
Casi todo. Entonces, es como el ser humano, veces, que 70% agua.
Uno a veces piensa que, no, lo más importante es el gin. Bueno, no, aquí no, le diría que las dos cosas son muy, mucho, muy importantes. Hay tónicas mucho más dulces, hay tónicas más amargas. A nosotros, por ejemplo, nos gusta
más
una
secas,
más amarga. Uh-huh. Bueno, y luego puede colocarle una rodaja de limón. Yo no soy de colocarle una rodaja de limón, pero si usted quiere, puede colocarle.
Le puede colocar una rodaja de limón.
También le puede colocar un chingo de chingaderas que le venden ahorita para preparar.
Ah, es verdad, claro.
Así como botánicos de distintos tipos.
Totalmente.
A mí me gusta agregarle unas enebro como para reforzar el sabor del enebro. Y a disfrutar.
A disfrutar
de este Día Internacional. Salud. Del Gin & Tonic.
El Gin & Tonic, ahí estamos celebrando. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consuelo con Frías Paso Cósmico, el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, que ha elegido rolas que están en el playlist.
Sí, el Capitán, sí.
The Songs for sí, the sí Night, the Night in Night.
Lo tuvimos que night limitar un poco porque night le gustan esas rolas mamalonas de grupos de mucho meral que, ajá, de pronto hacen el...
Fue un equilibrio, fue
el
equilibrio.
Lentón de merol. Vio
todos
que
todas, queríamos poner. Y
en una época todos los grupos de metal tenían que tener una rola para bailar pegados.
Totalmente.
Que es bailar y toda esa mamada. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda sí seleccionó rolas.
Sí, claro. Ajá.
de gran calidad, podríamos decir. Sí, sí. Excepcional calidad, una curadora ejemplar. Sí, totalmente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Que hará su propio playlist con sexo, servidoras y juegos de azar. No, es que usted no...
Pero hay algunas canciones que le gustan. Usted dice cuando suenan...
Nunca escucha música tranquila, Micorete, usted... No, y para dormir no se puede dormir con una vorágine así como la que usted se carga con esos ímpetus. Damas y caballeros, en el programa de hoy les enseñamos a sobrevivir en la naturaleza. Nos vamos a un rancho en Colorado, pasamos a la clandestinidad en la selva antioqueña, conocemos el arma más sofisticada para espantar bestias y nos escapamos de la cueva sin miedo y con la firme convicción que da la inconsciencia. Les decimos que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Cómo evitar que un oso te coma y otros tips de supervivencia? Llega Hikari de Jalapa, México.
¿Cómo está Hikari?
Bueno, es muy importante, es muy importante.
Con los osos de Jalapa
no
mames.
No, los osos de Jalapa no, pero cosas que a lo mejor usted dice, porque usted es un joven, jovenzuela de Ciudad de México, y dice, las posibilidades de que un oso me coma, no sé si son tantas. Si usted reside en Buenos Aires, en Sao Paulo, en no sé qué decirle, Madrid, Roma, Beijing. Pero si reside en Canadá, por ejemplo, en algunas partes, en Nevada, en Monterrey, bueno, a usted le pueden venir muy bien estos tips para evitar que un oso te coma. Hago una aclaración previa porque Abuelo de Pájaro he revisado este mensaje. Hay escenas de violencia. Sí, yo sé que a ustedes le vale madres, pero hay escenas de violencia con animales. Entonces ahí sí todos.
Claro.
No, digo, pueden adelantar el mensaje hasta digo. Claro. Igualmente, ningún oso chiquito salió herido en este video.
Chiquito, eso está bien.
Señoras y señores, Hikari de Jalapa, México, dice: ¿qué pedo? ¿Un oso en Jalapa? ¿Cómo puede ser que en el parquecito ese donde tienen biodiversidad puede aparecer un oso?
Puede aparecer, pero para mí puede aparecer. Discúlpeme.
La humedad ambiente de Jalapa le permite que un oso sobreviva.
Para mí le permite, perfectamente.
Para mí le permite, pero esto no ocurrió en Jalapa, México. Ocurrió en Gunnison, Colorado. Que para mí el escudo de ese pueblo es un oso. Haciendo enojadísimo. Bueno, estuve de visita en Gunnison, Colorado, donde mis papás viven. Los papás de Hikari viven en Colorado. Y escuchando la historia de Carla la Montañesa, aprovecho para subirme al mini tren del mame de los osos. Todos comienzan como un mini tren y luego todos tenemos historias con osos, verdaderamente.
Realmente.
Bueno,
yo tengo.
Tiene una historia con osos.
Sí, el que me rompió los dientes.
Claro, güey, huevo. El que. Bueno, entonces.
Fue una pelea encarnizada.
Sí, realmente. Pero digamos que entonces a todos, de alguna manera, les sirve este tip de cómo evitar que un oso te coma, porque usted no residió nunca en Gunnison, Colorado, lagarto. Sin embargo, un oso amenazó su bienestar. Bueno, antes de la pandemia, mi hermana y yo veníamos cada verano a ver a mis papás. Mi papá trabaja en un rancho familiar y le había pedido si conocía a alguien que pudiera ayudar con la limpieza y otras actividades. El rancho está en Colorado y es un lugar muy pequeño. Bueno, es más, ni siquiera hay alumbrado público en las calles. Imagínense, es un Estados Unidos profundo ahí con... Y si podemos encontrar a muchos animales como alces, venados, nutrias y miles de ardillas. Todo eso. Entonces, yo no estoy entendiendo una parte que me estoy brincando, pero como es muy común entre inmigrantes, cuando le dijeron si alguna puede hacer una labor, el padre automáticamente dijo, no se diga más. Y ahí llamó a las hijas, que vengan las tías, las primas, un ejército de salvación.
La familia
primero, ¿no? O sea, luego nos horrorizamos, cuando en los gobiernos nombran al primo, al tío, pero es así, ¿no? Es nosotros tenemos la posibilidad que primero pensamos es en Hikari, ¿no? Bueno, entonces ahí estábamos miles de ardillas, nutrias, todo eso. Y cuando llegamos, se nos informó el hecho. Estamos informadas de que aquí es la naturaleza la que manda, ¿no? Bueno, el último año que fuimos a ayudar, estábamos haciendo limpieza del cuarto donde nos hospedábamos, porque de mínimo mi jefe dijeron,
Claro, mantengan limpio. O sea, chamacas, por lo menos limpien donde ustedes están, ¿no?
Porque va a venir cualquier animal gigantesco.
Sí, totalmente. No,
bueno, y fui a dejar la basura a un taller.
Ajá.
En ese condado no hay sistema de recolección de basura. Ya le dije, no hay alumbrado público. No, imagínense, claro, claro, que no va a pasar el camioncito. Sí. Ah, no. Bueno, y todos los desechos deben guardarse para que los animales básicamente no hagan desmadre.
Ajá.
Porque lógicamente le vienen todos los animalitos a hacer el reciclado.
Sí.
O sea, nada, es larga la lista. Básicamente el gran temor es el mapache.
Sí.
El mapache prácticamente le sabe cuando usted va a salir con una basura
ya
o algo así.
Mirando,
y ya la está mirando con binoculares desde alguna lomada. Pero bueno, total, ahí voy con mis bolsitas llenas para ponerlas en una gran carrera.
Ajá.
Cuando de reojo veo un montículo de peluche negro en el piso. Y un peluche. Y uno automáticamente quiere abrazarlo, apapacharlo, aventarse sobre él.
Sí que sí.
Bueno, lo primero que pensé fue basura regada más pelo negro igual. ¡Oso! Sí, damas y caballeros, corrí como nunca en la vida.
Ajá.
Los talones me golpeaban las nalgas. Cerré en chinga la puerta. Y bueno, y me fui a asomar a la ventana del mismo taller,
claro,
para ver si lo que había verificado, a ver si me dice, no, puse a secar la alfombra, y yo como pendeja corriendo por todo el campo, no, entonces cerré todo y lo primero que es, y me asomé, y ahí estaba, tumbado, a un lado de la carreta con la basura, dormido. Como los pedotes, vio que
Se comió algo en la basura que le
fermentado.
Hizo.
Fermentado.
Claro, claro.
Un pulque.
Y le pegó.
Le pegó niveles pulque.
Total,
y estaba ahí medio pedorreándose.
Hemos visto tantos osos así.
¡A huevo!
Sí, güey.
¡A huevo! Y no vamos a nombrar ciudades ni países, pero estaba tumbado junto a la carreta y así medio como... Mi dinero no vale, traigo. Y yo viéndolo de afuera.
Claro,
digo, menos mal que estaba dormido cuando yo entré con las bolsas y todo el pedo. Sí, y ahí estaba. Fui a hablarle a mi jefa para contarle, pero ese día había ido a comer con sus nietos. Además, entre mi mal inglés y su nulo español, bueno, la conversación fue como, oiga, jefa, ¿sabía que hay un oso en el taller donde punimos la basura?
Claro.
A ver, Hikari, no estoy entendiendo. A mí me cuesta mucho esto. Me cuesta desde que nací en México. Lo de jefa a jefa, porque no me hacen la aclaración.
Sí.
Su jefa, o sea, estamos hablando de jefa, jefa.
Madre.
No.
Ah, dice que no.
No, yo imagino, o su jefa es gringa, o su madre es gringa.
Dice que viven allá.
Por eso, sí, vive allá. El padre y la madre.
Sí.
Pero ahora está hablando con la jefa.
Ajá.
Bueno, no sé, la jefa habla gringo.
Sí.
O la jefa es gringa.
Sí.
O es Hickory Smith Winston Velázquez.
Claro.
La tenemos ahí, la jefa.
Sí que sí.
No importa, como sea, le está expresando la jefa. Y la jefa, ¿qué le da el avión? La manda al pito. Le dice, I am a grandmother y estoy con mis nietos.
Le entendió en la cerveza que...
Claro, le entendió cualquier cosa. En la cerveza, la barba, el pájaro, y beer, bar, beer, 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 oso. No entiendo.
No.
¿Qué pasa con la cerveza? ¿Qué te dejaste la barba? Le dice, a mí me vale madre, yo estoy con mis nietos, no me importa nada. Mi jefa me dijo, sí, don't worry.
Ajá.
Don't worry,
be happy,
push me in the trash.
Claro.
Ahí está la basura.
Sí.
No te preocupes por nada, es lógico que beer bar beer beer.
Sí.
Lo que me parece que no interpretó es que había un oso adentro,
un oso,
o sea, jefa, puta madre, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y yo creo que no me entiende, ¿no? Entonces, ella, sorry, no te entiendo, ando con mis nietos, luego hablamos, tu inglés es bastante deficiente.
Sí que sí.
Y así, ¿no? Y luego critican al pirata. Le dijo la señora del otro lado, le dijo,
sí,
y luego andan todos muy
hoy.
Criticando el inglés del pirata, pero bien que hablan con el orto.
Y todos pronuncian
como
le sale eso. Pero se hacen los que...
Es que hay tantas versiones. Bueno, el inglés de Colorado es complicado. Y entonces Hikari como que no se dio... Lógicamente, yo espero que en mi larga carrera en el inglés nunca se me cruce informar algo relacionado con barbas, con pájaros o con osos.
No, porque...
Pero a Hikari es como un máster que uno tiene que tener.
Claro.
Y el contexto es importante. Bueno, la cuestión es que Hikari no le entendió a la jefa, la mandó al pito, le dijo, estoy con mis nietos. Aquí, cuando estoy con mis nietos, no reconozco. Entonces, bueno, y que quede, bueno, que quede con cara de, bueno, no entendió, está bien, al menos lo intenté.
Sí, sí,
que es lo que dice un latino cuando trata de informar a alguien y ese otro no interpreta. Póngale. Bueno, y como a las 3 horas escuchamos un disparo de escopeta. Por lo verga, yo les dije aquí, a partir de este momento se pone complicado, es la naturaleza. Y los hombres armados de Estados Unidos de Norteamérica, la Asociación del Rifle, todo el pedo. Bueno, total que yerno de mi jefa quiso entrar al taller. Y el oso lo atacó porque ya se le había pasado la esbornia, el pedo, la peda ancestral que venía trayendo. Entonces se despertó y dijo, y como en una pelea de pub, trató de enfrentarlo, pero no tuvo en cuenta que en el gringo todos andan así como, ¿no? En el, fuera de la ciudad, todos así. Y armados. Entonces, mi jefa, cuando se enteró de toda la historia, se asustó mucho y dijo, ¡un beer! Pero yo pensé que era un beer y que estaban tomando beer, pero no que era un beer. Pensé que hablabas de beards y no de beer. Y yo le dije, bueno, yo le informé. Nos pidió muchas disculpas porque supo que estuvo es responsable de nuestra seguridad. Y que casi se come dos o tres latinos el oso por dentro de su propiedad, ¿no? Es propiedad privada, es su responsabilidad. Dice, oh my God, my God, my gosh. Bueno, ya como epílogo, mi papá al parecer fue el responsable de todo el pedo. Sí, de dejar abierta la puerta del taller, no lo confesó jamás, hasta que ya estábamos en mi casa con mi mamá, que no, era la jefa, la jefa gringa. Ya con mamá, que decía que yo era muy afortunada. Qué afortunada hija eres, qué afortunada eres, hija. Sí, de haber sobrevivido. Además, ella tiene la superstición de que ver un oso es de buena suerte.
Ah, mire qué bien.
Sí, así se le. Pero por sus huevos, porque no.
Está bien, es que si a uno ve un oso y le va bien, el oso es de buena suerte.
Dice, hija, y un día me cruzó un oso en la carretera. Sí. Iba para el casino de.
La vida cambió.
De Kentucky.
Y, millonario.
Un pleno. Un pleno en el 13. Sí. Es todo lo que tenemos hoy es por eso, gracias a ese oso. Y el oso que figura también, por supuesto, en la bandera del estado de California, ¿no? Que hay, si hay un estado afortunado es el estado de California, o sea, mames, güey. Totalmente.
No está alocada.
No, totalmente. Así que estamos igual que con su jefa, digo, con su madre, que la superstición de ver un oso trae buena suerte.
A huevo.
Yo creo que sí, ya que si ves un oso y vives para contarlo, te puedes considerar realmente afortunada.
Totalmente.
Jícari de Xalapa, Veracruz, del barrio popular. qué afortunada eres, pero qué afortunada eres.
Cansado de que sus mensajes no se han leídos, harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia, completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano, no se preocupe más. Usted pertenece a ese selecto grupo de putos no me leen. Pero pare de sufrir. Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Medellín, Colombia, llega Sir Francis Drake.
¿Cómo está, Sir Francis Drake?
Hola, nave, ¿cómo están? Esta anécdota se la debía Cereza Radioactiva, quien me animó a contarla.
Y envíesela.
Sí, claro que sí, Cereza Radioactiva, arroba. No, es que ella me animó.
Ah, ella
me
dijo, palmas, me dijo,
eso es para en caso, eso es para en caso, eso es para en caso. Y vas, y ahí vamos.
Perfecto, gracias,
nave,
Cereza.
Cuando mi mamá, la señora Raven, se casó con mi papá, Mr. Francis Drake Sr., fueron a habitar unas tierras que tenía mi papá en el nordeste antioqueño, una región de Colombia de paisaje selvático montañoso, donde pasa de todo. Bueno, no, le quería decir qué bonito esto, porque jóvenes, curiosos, uno contigo, pal y cebolla,
totalmente.
¿No? Pan y cebolla, pan. Si no se entendió del todo, porque, digo, nos vamos y a ver, ¿dónde vamos a vivir? Tiene unas tierras, mi padre, ahí que podemos ir, armamos una especie de y vamos.
Sí.
Y ahí estamos en el paisaje selvático, montañoso, antioqueño, locombiano. Mis padres construyeron un hogar y fundaron una familia en un territorio rural extremo,
Ah, chale.
Extremo, en la selva, dentro de la montaña. Me imagino cuestiones relacionadas con la historia bastante acá en el tiempo de Colombia, ¿no? Sir Francis. A ver, voy a dejar de hacer eufemismo.
Sí.
La selva es lugar de paras, de guerrilla, claro, de demás cosas.
Ajá.
No en todo el territorio colombiano, no, claro, pero digo, habrán tenido que bregar con algunas de esas cuestiones, situaciones, suponemos, y demás. Sí, son todos suposiciones. Bueno, pero el territorio rural extremo realmente, ajá, donde toda las comodidades de la gran ciudad, me llega, sí, el agua por aquí, el gas, ajá, la luz eléctrica, la chingada, no, uno tiene que hacerse a la vida. No había electricidad, acueducto y ninguna de esas comodidades, pero Francis Drake Sr., mi papá, muy hábilmente se las ingenió para construir sus propias redes de servicios domiciliarios, el cual inclusive él mismo se quejaba a veces, decía, pero qué cara está el agua, así no se puede, y él mismo se respondía, bueno, claro, es lo que hay, la traigo del río aquí, no sé qué, y bueno, interactuaba así, no pienso pagar un centavo. Dice, no, si no paga le corto, y así. Bueno, y los escasos vecinos que vivían muy retirados, ajá, también, se vio cómo son esas comunidades,
sí, claro,
casi como predica el propio anarquismo, ahí.
Totalmente.
No hay presencia gubernamental,
sí,
no hay...
Canjeamos
no
algunas,
hay,
cosas,
claro,
algunas cosas.
Efectivamente, sí, canjeamos algunas cosas,
claro,
y nos... No, cosas que no se pueden aplicar en ciudades,
no,
casi que le diría ni en pueblos,
ajá,
pero que ahí sí, que es ponernos,
sí,
de acuerdo para traer el agua del río hasta,
pues,
los,
claro,
lugares donde están las casas,
ajá,
y demás cosas. Bueno, mi mamá nunca se sintió del todo cómoda. Y no, señora, yo la, ajá, entiendo,
sí, claro,
se sienta,
sí,
dos segundos y había un hormiguero.
Totalmente.
Va para allá y cuidado que hay un monstruo, viene para acá y
es, no, agotador.
Es agotador.
Uno imagina,
es agotador,
que no, pero...
No, es que,
sí,
estar en sintonía absoluta con la naturaleza,
ajá,
a esto me refiero, a,
sí,
te levantas con el amanecer porque hay luz, te vas a dormir cuando oscurece porque...
Totalmente.
O sea, cuando hay comida es,
sí,
porque,
sí,
nada...
Sincronismo.
Sincronismo absoluto con la naturaleza.
Sí.
Y la naturaleza a veces desgacha.
Y claro.
Uno la tiene idealizada como, ¡ay, qué bonita la naturaleza! Porque,
sí,
lo escucha Juamás, la escucha,
póngale, claro,
no sé,
claro,
a tierra, todos
es
nuestros biólogos,
para
amigos.
Ella misma.
Es perfecta para ella misma.
Y a veces no tanto. También.
Dentro de su,
sí,
perfección...
Bueno, sí,
nosotros,
es un Yiyan, como todo.
Claro, dentro de su perfección, a veces nosotros andamos sobrando,
claro,
¿no?
Claro, sí.
No somos, o sea, naturaleza no se siente y dice,
ajá,
ay, lo más importante eres tú,
sí,
le dice al humano.
Claro, no,
a veces
no le llegó esa moda.
Hay otras cosas, claro,
sí,
todavía no le dio.
A la
a veces
naturaleza
tiene prioridades,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y entonces es difícil. Estoy pensando en a toda madre naturaleza,
sí,
también,
sí,
en tanta banda ahí que tenemos supernatural. Bueno, a menudo mis padres hallaban huellas de grandes felinos,
oh,
en la zona.
Ajá.
Sí, cuando mi padre se adentraba a cortar madera, encontraba las palmeras rajadas verticalmente, como si algún animal de fuerza, pero descomunal, le hubiese hecho, bueno, para comer el corazón tierno de la planta,
claro,
¿entiendes?
Claro, claro.
Como que andaba buscando palmitos en,
sí,
un,
claro,
felino,
claro,
gigantesco. Bueno, la señora Raven, muy joven aún, imaginaba que esto último era obra de alguna especie de homínido gigante, estilo pie grande, algo así. Bueno,
sí,
habrá que consultarlo con Juamás, no sabemos,
ajá,
muy bien así qué pedo con todo esto. Pero cuando mis papás salían al pueblo para reabastecerse, guardaban celosamente a los perros para que los pumas y los jaguares de la zona no se los comieran.
Claro.
O sea, el perro muy macho,
sí,
y andaba los ladridos,
claro,
y todo el pedo, hasta que nosotros lo veíamos que cola entre las patas, regresaba,
sí,
decía, ya no le ladraba,
ya
a las,
está,
ovejas,
sí,
se,
sí,
ve que había aparecido un jaguar o algo,
ah,
así.
Huevo.
Cierto día, mi mamá regresó de visitar a una vecina, cuya casa está a varios kilómetros. Ella recorría el camino a pie, porque los caballos estaban trabajando en el campo.
Sí.
Y no era así de, me llevo el caballo. No.
O sea,
me llevo el carro, no. El carro, no, está,
no.
Estamos arando. Bueno, en el camino debía subir por una pequeña colina, pero justo cuando al llegar a la cima e iniciar el descenso, se encontró cara a cara,
sí,
con un enorme oso. Sí, en sus dos patas,
no,
como un donkey,
no,
viéndola desafiante.
No, no, no.
Y esta historia continuará. Damas y caballeros, llega con ustedes la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, 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 queridos seres espaciales y especiales. Vengo rápida, audaz, económica.
Ajá.
Hace poco me,
sí,
tomé mis primeras vacaciones en 2 años y medio. Dos,
ajá,
años y medio que no me tomaba,
sí,
vacaciones.
Sí.
Ya. Que cabe mencionar, y eran merecidas y bien necesarias.
Totalmente.
Bueno, Lagarto dice totalmente, a nosotros no nos consta, pero acompañamos en toda esta necesidad. Bueno,
pero no, porque le va a decir que no.
Sí. No. O además, sea, a lo mejor viene a justificar. Claro, y viene con una larga lista. Ajá. De, ay, el ama de casa, la escuela, esto, lo otro. Sí. No, gracias, totalmente, pero bueno, merecidas. Totalmente merecidas. Bueno, que se me enferman todos en la casa la verga justo cuando las vacaciones. Y yo digo, no, es contra
a
mí.
Propósito.
Es contra mí.
A propósito.
Me están arruinando las vacaciones. Sí, duda, no voy a permitir que me arruinen las vacaciones. Bueno, y uno tras otro, bueno, fueron cayendo, visitas al doctor, inyecciones, con síntomas de fiebre, cuerpo cortado, dolor de cabeza, tos, más tos.
¿Esto es ahora?
El ojito lloroso. Creo que fue hace unos pocos, pero cuando me fui de vacaciones.
Bueno, COVID.
Porque claro, COVID a la verga, era lo que decíamos todos. Bueno, moco chorreando, el moco verde, el cansancio, afónico, jodidos, todo, sin olfato, sin esto, sin todo. ¡Ay, no mames, güey! Bueno, precisamente ahora, en mis vacaciones tan ansiadas, dije, jajaja, bueno, ahora debo de seguir yo, dije.
Claro.
O sea, ahora me toca a mí.
Eso,
lógicamente, haciendo como de enfermera, cuidando toda la familia, la chingada. Bueno, pues mientras esto se iba dando, yo, temerosa de caer enferma también, nos echamos en familia unas maratones de series de nervios, todos juntos, y ellos siempre tosiendo, moqueando, con una montaña de pañuelos por todas partes. Yo dije, no puedo zafar de esta situación. Sí, o sea, seguro, los virulacios están en el ambiente, yo no puedo cambiar de familia ahora, va a quedar gacho. Cuando estuve en las buenas, tengo que estar en las malas.
Ajá.
Bueno, ¿y qué creen?
¿Qué?
Justo como lo declaró mi adorado padre Ozzy Osbourne en aquella entrevista a la que ustedes hablaron la semana pasada, de que toda la familia de Ozzy se enfermó menos él porque está protegido, pues entonces también llego a la conclusión de que yo también estoy protegida.
¿Y por quién?
Y no lo quiero decir.
Ah, no,
sí, sí. Pero wow, ya pasaron 10 días y a mí no me contagiaron nada de nada. No caí enferma, ellos aún siguen con secuelas leves, yo ya de salida y como la ven, moviendo mi cabuz, no vives de ensalada y ahí me voy. Banda,
pero
me identifico.
No
entendí,
no
llegué al punto todavía.
Si se la chingaron, ¿no?
No sé, no está claro el mensaje.
Me fui de vacaciones.
No, al final no sé si planeaba irse o simplemente estar en la casa.
Claro.
Nosotros sabemos que en esa zona todos van a la Bahía de Kino.
Claro, sí.
Aquí no habla de todo eso, pero bueno, así que nada. O sea, banda, me súper identifico. De tal padre, porque mi padre es Ozzy Osbourne, tal hija.
Claro.
Besitos bien sanos para todos, dice la señorita Cometa. Está feliz.
Sé que
está realmente feliz de haber no haber caído enferma.
Totalmente.
Es que esa la ves venir.
Ajá.
Cuando ves que todo tu entorno está dices, no, aléjate, no es que no te quiera, pero por ahora te odio. Damas y caballeros, estamos con esta mujer frente a un oso.
No mames, güey.
En medio de la sierra selvática colombiana.
Chale, sola.
Sola y en un camino de terracería angosto, no hay para dónde ir. El oso y la mujer frente a frente, viendo, como diciendo, ¿quién se avienta primero?
Sí.
¿O cómo superamos esta situación?
Hay que hacer la de King Kong, seducir al oso. Y
es la que habría
hacerle ojitos.
El oso te lleve a la cueva y tomar unos vermuts o alguna bebida espirituosa. Bueno, Sir Francis Drake de Medellín, Colombia, nos está contando que la madre está frente, la señora Raven, frente a un oso. La cuestión es que probablemente el animal tenía el viento en sus espaldas.
Ajá.
Así el cabello le hacía así al oso. No percibió el olor de mi madre.
Ajá.
Y tampoco la vio venir porque había una colina en medio, ¿entiendes?
Ajá.
Entonces, así que mi
mamá. Se sorprendieron los dos.
Claro.
Sí. Puta madre.
Claro, ella hizo ¡ah! Y el oso hizo y los dos dijeron suele pasar, ¿no?
Claro,
en esa situación, porque animales inclusive que viven de la casa.
Ajá. Tiene que estar preparado.
Tiene que estar preparado. Está en su momento. Si está en su momento de estar pendejeando.
Exacto.
¿Cuántos leones hemos visto que
quizás
están, por ejemplo, la pendeja?
Un chingo, ¿entiendes?
Claro. No, si está comido, está comido.
Sí,
eso es como los seres humanos. Si está comido,
totalmente,
está comido.
Siempre.
Pero el pedo es que hemos visto leones que están, por ejemplo, en la pendeja y viene un cervatillo de atrás y dice, ¡ay! Se espantan y se van a la verga.
Claro.
Porque no están en actitud caseril. Bueno, la cuestión es que. Así que mi mamá se asustó mucho, en especial porque el oso, al verse sorprendido, reaccionó. Parándose en sus dos patas.
No mames,
camino de terracería y el oso espantado haciendo y levantando las patas. Y para agravar la situación, por aquellos días mi mamá siempre llevaba un pequeño tesoro con ella. Ese tesoro era yo, un bebecillo, casi recién nacido, de unos pocos meses. Así que ahí estaba mi mamá, sí, la señora Raven, con su hijo en los brazos, frente a un oso de su misma estatura o más alto. Ahí inmediatamente supo que enfrentaba su peor pesadilla al aceptar venir a vivir a la selva colombiana. Y esta historia continuará.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Y ahí estamos, señoras y señores, frente al oso. Esos momentos bisagras en la historia de nuestra vida. Nosotras con nuestro pequeño hijo de brazos. Nadie en 15.000 millas alrededor del nada. Un oso parado sobre sus dos patas en un camino de terracería por donde debemos pasar. Señoras y señores, la señora Raven tenía a Sir Francis Drake Jr. de Medellín en sus brazos y estaba frente a un oso de su misma estatura o más alto. E inmediatamente supo que enfrentaba su peor pesadilla al aceptar vivir en medio de la selva. Esa pesadilla era: Dios mío, este animal me va a atacar y me va a robar a mi hijo.
Sí, que es un
totalmente.
Sí,
un pequeño
un bocado.
Un bocado.
Sí, que sí. Un ferro,
Gracias, dice, sin desenvolvérselo, chingaloso. Sí. Pero nada, mire lo que es una madre, ¿no? Una madre está en todo el pedo así, porque estaba, me va a atacar y me va a robar a mi hijo.
Totalmente.
Entonces, en ese orden, digo, cuando otro pensaría, yo le ofrezco al niño y me...
Y con eso espero que se caen.
Claro, con eso se entretiene un rato, me da tiempo para... Claro. Pero no, una madre es una madre, no, eso es decir.
Imposible.
Bueno, porque Nave, la peor pesadilla de mi mamá por esos años era que algún animal bípedo, algún mono aullador, algún no sé qué, un presunto gorila.
Claro, sí.
Un gorila.
Póngale.
Un gorila de la zona, sí, un abominable hombre de las nieves o un oso parado en sus dos patas, intentar algún día robarle a alguno de sus hijos pequeños.
Claro.
Para criarlo como uno de los suyos. ¡No mames!
Ah, no, para comérselo.
La mea, si neta el miedo de su jefa era este.
Y después venía su hijo
madre,
todo peludo y decía,
claro,
estoy con mi otra familia.
No, es que tuvo la mala idea de leer el libro de la selva e irse a vivir a la selva.
Sí, entonces,
o sea, señora, léase otra cosa, no sé, léate Sherlock antes. Póngale. O sea, algo que no tenga... Entonces ella estaba así.
Sí.
Dice, después le dijeron, ¿te gustó ese? Léete este, Tarzán.
Claro.
Y dijo, a la verga, ¿no? Esto es más común de lo que una piensa. Dijo... De niños criados por animales.
Claro, claro.
Vio que hay épocas donde hay noticias así, noticias chuscas del mundo increíble.
Sí.
Niño tailandés fue criado por los monos en no sé dónde.
Ajá.
Bueno, entonces, estaba como el. La señora Raven estaba preocupada con eso. La peor pesadilla. Mi mamá pensaba: los jaguares no atacan a la gente. Pero de lo no sé por qué pensó eso. La verdad que bastante confiada su madre.
Sí, sí.
Pero bueno, los jaguares no atacan a la gente. Pero de los micos, de eso sí hay que tener mucho cuidado.
Ajá.
Porque esos, a ver, si tienen un mal día,
sí, claro,
te chingan. De mi familia, tranquilamente.
Claro, no. Yo le diría que es más el. Es verdad lo que dice. Pero
es
el jaguar
verdad,
sí ataca y el,
sí.
Y el otro puede que se le robe cosas.
Claro, claro.
Más que atacarle.
Claro, pero
¿no?
Parece que la señora Raven estaba más preocupada por el latrocinio, el robo, que por la mismísima muerte.
Totalmente.
La mismísima muerte.
Ya
te
está.
Lleva él o me lo llevo yo, decía ahí en medio de la selva antioqueña. Pero nada, el robo, que venga, me llevan el hijo cuando es bebecito y me vuelve, como dice usted.
Totalmente.
A los 40 años.
Todo un Tarzán.
Uniformado.
Claro, sí.
Y dice, uy, puta, es que me lo llevaron los animales.
Claro.
Claro, y bueno, entonces así todo el pedo. Los jaguares no atacan, y así tenía toda su teoría, mi madre.
Ajá.
De mi familia tranquilamente podría estar saliendo todo un Tarzán del nordeste antioqueño.
Claro.
Sí, lo siento, Mico, no es nada personal contra ti, dice Sir Francis Drake de Medellín. No, por supuesto. Pero bueno, entonces mi mamá, encontrándose a solo unos pasos de un oso enorme parado en dos patas y decidido...
Esto parece...
Sí.
¿Cómo se llaman estos documentales? Que tienen tres imágenes.
Sí.
Y vuelven...
¡Ah,
hasta el momento y retoman y luego vuelven a contar toda la historia, pero de otra forma. Y luego le agregan 3 fotogramas más a lo que le mostraron. Porque no tienen material para hacerlo,
no,
en realidad.
No tienen material, sí, no tienen, sí, material. Sí, sí, sí. Pero está
luego
con madre, ¿no?
3 dibujitos, lo que, sí, podría pasar, lo que imaginaba. No, pero está, y retomamos.
Sí, sí. Mientras tanto, en Bogotá, el presidente Pastrana, ¿no? Y van con toda una historia de lo que ocurre paralelamente, sí, en el mundo. Sí. Fascinante, pero lo que pasa, ajá, es que tenemos el fotograma que tenemos es
corto.
Es corto, sí, ella parada frente al oso en sus 2 patas. Bueno, y así, la cuestión es que ahí estaba. ¿Usted nunca pensó en ser guionista, Sir Francis Drake, sí, de Medellín? Sí. Así de esos programas de History Channel, sí, claro, de Planet, claro, todo eso. Sí. Porque sí, yo los veo y los admiro. Sí, digo, sí. Llevan a una hora.
Totalmente.
Algo que,
esos de policía.
Claro, podrían haber resuelto en 2 minutos, pero totalmente, hay que llevarlo una hora, lógicamente. Sí, claro, o sea, si no, claro, qué pedo. Y bueno, sí, ahí estamos. Entonces, decidido a robarle su tesoro, el hijo, el monstruo, el oso, para criarlo como hijo suyo, convertirlo en una especie de Tarzán del nordeste antioqueño, se armó de valor, mi madre, sí, y con un paraguas que traía, que en ese momento también para el sol se usa, claro, mucho, claro, ¿no? Bueno, que tenía en ese momento, procedió a emplear una técnica ancestral de garrotazos que más tarde perfeccionaría con la ayuda de una chancla y que toda madre lleva incorporada en su ADN, aunque total, crea que no.
Claro, claro, claro.
Bueno, y la próxima vez vaya a robarle los hijos a su abuela, le dijo.
Claro.
Vio que es muy, sí, de mandar a la colombiana es muy, uh-huh, de ¡a su abuela! Y no, y la manda ahí.
Y tratarlo de usted.
Y tratarlo de usted, claro, siempre, sí, con respeto. Sí, o sea, sí, le está por deformar el sí, paraguaso en el cráneo, ajá, pero de usted al, sí, oso. Bueno, y el oso, intimidado por la respuesta, posiblemente por esta especie de osa, ajá, flacuchenta y lampiña, claro, 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 pues yo digo como el oso nos ve a nosotros. Bueno,
pero le aplicó un paraguas, que es un artefacto que quizás no conoce.
El oso no.
¿Entiende? Entonces se vio sorprendido por la tecnología.
El oso,
más, sí, se lo abrió, le hizo un...
No, claro. Tiene un vampiro de mano que acaba de extender sus alas. Y no, el oso dijo, yo con esto no me meto hasta que no estudie más o menos el pedo. Bueno, es realmente desproporcional, los gritos de mi madre, sí, la amenaza con el paraguas, porque, ajá, el oso todavía no estaba cayendo en donde estaba,
sí,
y a huir del lugar probablemente con una anécdota para contarle a sus congéneres. Yo imagino al oso regresando a su cueva todavía espantadísimo, y alardeando a los demás osos diciendo, no, una vieja loca ahí en, sí, la selva, sí, que
con un artefacto extraño.
Me amenazó con un artefacto.
Y unos gritos tan agudos que jamás en mi vida había escuchado.
No, eso son unas frecuencias que las trató de imitar, y los otros osos decían, ¡oh, los borgos! Pero no hay que ir más por ese camino, dijeron los osos. Totalmente, órale, banda. No se imaginan lo que pasó de regreso a casa. Fui atacado ferozmente por 2 humanos, uno bebecito y otra loca que tenía un paraguas. ¡Qué fortuna que saliste vivo! Le deben haber dicho los otros osos mientras lo palmeaban. Se sabe que el humano no perdona. ¿No te dispararon con una escopeta? No, afortunadamente no, amigos osos.
Era peor el arma, lo que pasa es que no disparó.
No, totalmente.
Fue bondadosa.
Le dijo, deja la escopeta. Yo con la escopeta los atacaba.
Totalmente.
Pero apareció con un... No sé qué fue eso.
No,
bueno, no, me dieron unos garrotazos y ya. Y ahí los osos consolándose, como diciendo, no, bueno. Mi mamá, por su parte, regresó triunfante y orgullosa de haber defendido a su cría.
Y
bueno, y después de haberse enfrentado a la bestia, y mientras me miraba, siendo un bebé...
Otro día fue hasta la cueva.
Sí.
Hablarle.
Totalmente.
Sí. Ya saben quién manda aquí.
Sí, no es nada personal, pero ya a mí me dejan tranquila.
Totalmente.
Y él es mi... Lo ofrece, así como en El Rey León.
Claro.
Lo mostró.
Lo presentó.
¿No?
Lo presentó.
Dijo, sí. Él es, sí. Totalmente.
Él es el rey.
Sir Francis Drake, Jr. de Medellín. O sea... Me lo dejan tranquilón.
Ajá.
Bueno, mi mamá por su parte regresó triunfante y así ya decía, no le tengo miedo a nada, ya está. Me enfrento a cualquier bestia que se me ponga en la selva, porque sé que este niño algún día aportará mucho a la humanidad. Y aquí andamos, viendo que se aporta, pero con fe y con optimismo.
Ya.
Bueno, y después, en fin, crecí y la decepción, amigos, la decepción. Pero salió triunfante de un oso. Yo no tardaría en tatuarme un oso.
Ajá.
¿No?
Totalmente.
Un abrazo
es
para
verdad.
Sir Francis Drake de Medellín, Colombia.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué?
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, desde London, Ontario, Canadá, llega Zapito Caracol.
¿Cómo estás, Zapito Caracol?
Zapito Caracol dice simplemente reportando la sintonía. Desde que inicié a escucharlos no he podido parar. Ando como un Zapito Caracol.
Hay que parar.
Con paso, con brinco. No, que no pare.
Ah, de escuchar.
Claro.
Ah, no, pensé que estaba así como...
Está brincando y con paso de caracol. Claro, totalmente. Sí. Por falta de tiempo no me subo a ningún tren del mame porque vio la vida de un Zapito Caracol.
No,
es muy intensa, totalmente. Pero quiero dar a conocer... que siempre los escucho, muchos abrazos. Hola. Y éxitos, dice Zapito Caracol, desde London, Ontario, Canadá. Hablando de muchos éxitos, de siempre los escucho y de planificación, sí. Llega la química y realista de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, química?
Bueno, esta morra, totalmente alocada,
ajá.
La química amenazó con traer mucha banda para, de la prepa, ¿no? De sí. Ahí, de compañeros, compañeras de la escuela, al vivo del 30.
Hola.
Dijo, ahí voy, contra... pero momento, porque ajá. La ha hecho tan bien, es tan perfecta. Perfecta esta dama.
Sí.
Que para que no lleguen a la pendeja.
Ajá.
Y así como diciendo, no sé dónde estoy. A mí me dijo la química que venga.
Claro,
vio que queda feo.
Queda,
uno llega a una fiesta, una party
horrible,
y nada, sí, y no sabe ni dónde está.
Sí.
No, les hizo todo un cuadro sinóptico en una hora libre que tuvieron.
Mire,
no
qué
fue
bien.
Que tomaron la escuela,
ajá.
Ni nada de
en
eso.
En la escuela.
En la escuela. Todo un cuadro sinóptico en el aula, así de, bueno, este es el lagarto, el pirata, Tindab, Salolá, esto es Kandinsky, dirá. Vamos para acá, una flecha que viene. Año 1999, comienza en caso de que el mundo se desintegre.
Pero
primer
perfecto,
podcast, un
perfecto.
Cuadro, de ahí se derivan varias líneas,
ajá.
Otros programas de radio,
sí.
Quién es este, quién es el otro, toda la tripulación. Dicen los que estuvieron en esa clase que fue más difícil que historia contemporánea y todo eso. Pero bueno, todo. Forma parte de historia contemporánea.
Totalmente.
También. Pero la química,
claro.
Le quiso dar la clase en todo en un día.
Claro, mucho.
Y
mucho,
los chavos, sí. Y las chavas estaban como, no, y toda esta bibliografía me voy a tener que chutar para el vivo del 30. Así que los mandó a todos a estudiar los datos pertinentes para que no lleguen preguntando pendejadas como, ¿y cuál es el lagarto? ¿Cuál es el pirata? Capitán, que me digan a mí capitán.
Claro,
veo
claro,
todas esas
claro,
cosas que saben
cosas
que me ofuscan
sí.
Y me sacan de quicio. Para que no nos hagan enfadar, básicamente, porque saben lo enfadosos que somos, ¿no? La química, y bueno, y estén más o menos al día con toda la información
qué
del programa.
Haremos,
una verdadera genia.
Sí que sí.
Por otra parte, la química y realista.
¿Cómo está, química?
Dice, hoy les traigo chismecito. Cuando
chismecito,
no terminó de decir
campanita.
Chismecito, llegó campanita.
Chao.
Bueno, ajá, química realista, sí. Estás con campanita.
Estaba en el...
Te quedas, estaba el dentro.
Sí, bien,
sí,
bien,
sí,
bien.
Con el programa, está por finalizar,
bien.
Aparece campanita,
perfecto,
todos
perfecto.
Los chavos,
ajá.
Y las chavas decían, campanita, ¿qué? Y les hacía dibujos,
claro,
cuadros
claro.
Sinópticos, conjuntos, todo, la química, una...
Usted es una genia.
Una verdadera maestra,
sí, sí.
Absoluta. Damas y caballeros, se queda con nosotros aquí en la
sí,
nave María
pues,
Tijuana,
claro.
Y con campanita nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos,
¡ah!
Brindamos por Chris Dalí, por el Mata Poppers, por el Kefas, por el Autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, por el Cortés en medio de Minneapolis, Minnesota, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por la Mija Olvidada, por el Chito de Zapopan, por el Molusco Baboso, por el Nariz de Dallas, Texas, por la Silvería, por Carlos el Pedorro, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah, whisky, whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
banda.
Sus monitores, por lejos, por ahora nos escuchan atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo echando una estela de fuego.
Estela de fuego.
Sí, así como un misil supersónico.
Oh.
O como un vehículo espacial.
Oh.
O como las dos cosas a la vez.
¡Chale!
Pero ninguna. Ah, chale, como eso que lanzó China.
Ah, lo que lanzó China.
Es,
ah,
wey.
No, bueno, a ver, China niega
sí.
Haber probado un misil hipersónico e insiste en que se trata de una prueba de un vehículo espacial. Por otro lado, el Financial Times en los Estados Unidos dice,
sí.
No, China envió un misil hipersónico. Pero China dice, no fue un misil, fue vehículo espacial. Y ahí están entre
póngale,
cancillerías
claro,
debatiendo.
Claro. Sí.
A ver, la cancillería
sí.
China además de subrayar que se trata de una prueba de rutina que hacen, o sea, cada dos, tres días bolas mandamos fuego, bola de fuego, vehículo espacial a la ver. Y bueno, y los medios de Estados Unidos que dicen, no, momento, no se dejen engañar.
Sí que sí.
China, misil hipersónico. Y bueno, y quien dice un misil hipersónico puede ser un misil hipersónico con un vehículo espacial.
También,
o no deja de ser un misil espacial hipersónico, puede ser un vehículo que en lugar de llevar personas lleva, no sé, una carga atómica de no sé qué. O sea, que cada uno lo vea como quiera. Pero ahí anda.
Bueno, es eso que lanzó China.
Es lanzó China. Ajá. Efectivamente, China lanzó algo y ahí lo estamos viendo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la princesa intergaláctica. Un beso grande, princesa, para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.